Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Comenzamos pues. La policía neozelandesa elevó a 50 la cifra de víctimas mortales causadas por el doble ataque a las mezquitas de Christchurch.
A las víctimas fatales del doble ataque que la primera ministra Jacinda Ardern calificó de terrorista, se suma medio centenar de heridos de bala, entre ellos algunos en estado crítico, que deberán someterse a más de una intervención quirúrgica.
El comisario Bush dijo que se hallaron armas cerca de las mezquitas de Al-Nur, en el centro de la ciudad, y Linwood, en la periferia, y que la policía mantendrá una fuerte presencia en las mezquitas de todo el país.
De los 4 sospechosos detenidos en relación con el ataque, 3 permanecen bajo custodia. Ninguno de ellos había estado antes bajo vigilancia policial.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, trasladó sus condolencias a Nueva Zelanda tras los ataques a 2 mezquitas en la ciudad de Christchurch, informó el servicio de prensa del Kremlin.
Todos los líderes políticos españoles, con excepción de la extrema derecha, condenaron el ataque terrorista en Nueva Zelanda. El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, fue el primero en condenar el atentado.
Conmocionado por los terribles ataques en Christchurch, mi pésame y apoyo a las víctimas, a sus familias y al gobierno de Nueva Zelanda. Nuestra rotunda condena a la violencia y la sinrazón de los fanatismos y los extremismos que quieren quebrar nuestras sociedades, señaló el jefe del Ejecutivo.
Los gobiernos de México, Chile y Guatemala expresaron a través de sus cancillerías su condena a los ataques a mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que los ataques lanzados contra mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, son consecuencia del auge del racismo y la islamofobia.
En nombre de mi país, expreso condolencias al mundo islámico y al pueblo de Nueva Zelanda que han sido objetivos de ese lamentable ataque. Un ejemplo reciente del auge del racismo y la islamofobia, escribió Erdogan en su cuenta de Twitter.
Todos los países deben luchar conjuntamente contra el terrorismo, aseguró el miembro del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación Senado de Rusia, Franz Klintsevich.
Jamás ha ocurrido algo semejante en Nueva Zelanda. No excluyo que los terroristas hayan encontrado puntos vulnerables, sabiendo que allí no les ofrecerán mayor resistencia. La vida prueba que el terror no conoce fronteras ni nacionalidades, y hace ya muchos años que Rusia insiste en que contra ese mal se puede luchar únicamente aunando los esfuerzos, aunque muchos aún no alcanzan a comprender todo eso y viven sin importarles absolutamente las desgracias ajenas. Hoy toda persona y dirigentes responsables deben comprender que la peste del siglo XXI, el terrorismo internacional, debe ser combatido de forma mancomunada. No existe ninguna otra variante. Esto lo vuelven a confirmar los hechos registrados en Nueva Zelanda, dijo Sputnik el experto Franz Klintsevich, quien también transmitió sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del doble atentado perpetrado en Nueva Zelanda.
La propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de asignar 500 millones de dólares a la Unión Europea para contrarrestar la influencia de Rusia en Europa es un intento de Estados Unidos de sobornar a sus aliados, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov en una rueda de prensa al concluir el pasado martes, día 12, una reunión con su par de Austria, Karin Knessel.
Lo que vemos en la propuesta presupuestaria de la administración para el año que viene no es diplomacia, quizás es la diplomacia estadounidense contemporánea, que consiste en amenazas y sanciones o intentos de sobornar a los aliados. Desde luego, les incumbe a los legisladores y los contribuyentes de Estados Unidos decidir si ese proyecto corresponde a sus intereses. Pero conociendo las maneras que rigen en Washington, no descarto que si los países europeos rechazan esa ayuda, resultarán afectados por sanciones, indicó el jefe de la diplomacia rusa.
El lunes, la Casa Blanca presentó ante el Congreso el proyecto de presupuesto para 2020. Entre otros objetivos, según el proyecto, el presupuesto de Trump busca contrarrestar la influencia malintencionada de Rusia. Entre otros temas que abordó Sergei Lavrov en la rueda de prensa conjunta con su par austríaca, destaquemos su reacción al llamado de Estados Unidos a la petrolera rusa Rosneft de suspender la adquisición de petróleo a Venezuela. El ministro ruso criticó ese llamado.
Hace poco, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo acusó a Rosneft de evadir las sanciones estadounidenses contra la petrolera venezolana y le exigió que deje de comprar petróleo a la compañía. ¿Acaso esto se ajusta de alguna manera al derecho internacional? No se ajusta de ninguna manera. A propósito, el mal ejemplo contagia. Así, el señor Guaidó, proclamado por el vicepresidente estadounidense presidente interino de Venezuela, ya ha declarado que Venezuela debe cesar las ventas de su petróleo a Cuba.
Lavrov abordó también el ataque estadounidense al proyecto gasístico Nord Stream 2, que varias empresas europeas desarrollan para transportar 55.000 millones de metros cúbicos anuales de gas ruso.
Vemos una violación gravísima de todas las normas éticas y jurídicas cuando Washington exige a los países a no comprar materias primas e hidrocarburos a Rusia, sino hacerlo a Estados Unidos.
El canciller instó a los estadounidenses a atenerse a las reglas de la competencia honesta, remarcando que la política de dictado no llevará a nada bueno.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su nueva emisión del programa Siete Días. En las calles de Crimea prácticamente no se ven militares. Este juicio lo emitió Thierry Mariani, candidato al Parlamento Europeo, quien viajó a la península rusa integrando una delegación de Francia.
El político destacaba que la mayor parte de vuestros colegas, periodistas franceses, no ha estado nunca en Crimea. Sin embargo, ellos tienen de antemano una opinión ya formada de cómo es la situación allí. Algunos preguntan, ¿no son demasiado notorias las tropas de los ocupantes en las calles? Y yo respondía muy francamente que en Crimea hay muchos menos militares en las calles que ahora en París, indicaba Thierry Mariani.
El político galo indicaba que entre 2002 y 2007 fue presidente de una sociedad de la amistad Francia-Ucrania y visitó entonces muchas veces Crimea. Mariani recordaba que Sebastopol aloja un cementerio memorial francés de los mayores. Ahora, cuando viajas nuevamente hasta acá, puedes notar los cambios, añadía.
El político galo explicaba que Crimea fue hasta el 2014 como el territorio de la Bella Durmiente, que parecía estar inmóvil en un sueño eterno. No es posible afirmar que es posible resolver en 5 años de un tirón todos los problemas acumulados. Por otra parte, es posible constatar que Crimea ha avanzado considerablemente gracias a la administración que representa Rusia, añadía el candidato al Parlamento Europeo, indicando que la última vez que viajó a Crimea fue justamente después de la apertura del aeropuerto en Simferopol, capital de la península.
El politólogo Iván Mesiujo destacaba que gradualmente está llegando a los políticos occidentales y dirigentes públicos la claridad acerca de la situación real en Crimea. A su juicio,
son cada vez más los políticos extranjeros que entienden que la reunificación de Crimea con Rusia fue en justicia. Está llegando también la conciencia de que la península de Crimea no retornará nunca más a la administración del Estado ucraniano. Crimea ha sido visitada a partir de 2014 por un sinnúmero de políticos extranjeros, dirigentes públicos y empresarios. La región es visitada todos los meses por representantes foráneos. Ello sirve para demoler el bloqueo informativo de Occidente, de los medios de difusión que mienten descaradamente sobre la situación en Crimea, pues lanzan a los medios de comunicación sociales noticias falsas sobre la supuesta violación de los derechos humanos en la región, asumiendo una furibunda postura antirrusa. En 5 años, Crimea ha logrado perforar y romper definitivamente ese bloqueo informativo, concluyó Iván Mizujo.
El titular de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitará este 18 de marzo Antalya, Turquía, donde se reunirá con su homólogo Mevlüt Cavusoglu en el marco de un foro del Grupo Conjunto de Planificación Estratégica.
Los expertos asignan gran relevancia a este encuentro, debido a que en él será debatido un círculo amplio de asuntos bilaterales e internacionales, además de los preparativos de una cumbre próxima de los presidentes de ambos países.
El politólogo Yasin Yatlıoğlu, experto del Centro de Investigaciones del Oriente Próximo y de África, adjunto al Instituto Turquía Siglo XXI, estima que los cancilleres pondrán el acento en la reunión del 18 de marzo en el debate de la situación en Idlib, donde crece la tensión.
Rusia confía en que Turquía, aprovechando sus canales, convenza al número máximo de agrupaciones armadas en Idlib para que depongan las armas. Rusia propicia la reducción máxima del volumen del armamento en la región de Idlib a fin de atenuar la agudeza de los enfrentamientos durante una posible operación en Idlib. Por esta misma razón, cuando Moscú tenga la seguridad de que ha sido incautada a los terroristas una cantidad considerable de armas, será lanzada una operación en Idlib. A fin de cuentas, sin la injerencia armada resulta irreal arrebatar las armas a los terroristas del Frente al-Nusra, los que se afanan en crear una estructura estatal propia en esa región, indicaba el experto.
Yasin Yatlıoğlu planteaba la necesidad de la apertura de corredores humanitarios para evacuar la población antes de llevar a cabo la operación.
Para Turquía, según el experto, Rusia y directamente para el gobierno sirio e Irán es indispensable crear un corredor humanitario y garantizar por este la evacuación de civiles antes del comienzo de la operación. Los cancilleres van a debatir este asunto.
Además, Yasin Yatlıoğlu ponía de relieve el significado provisional del momento cuando comiencen a entablarse las relaciones diplomáticas directas entre Turquía y Siria. Y es que en el periodo de 2012 a 2014, las autoridades sirias fueron consideradas una fuerza ilegítima. Sin embargo, ahora se emiten declaraciones oficiales sobre el proceso gradual de normalización de las relaciones.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio 7 días. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó dos nuevos proyectos de ley antirrusos.
Durante la votación, los legisladores estadounidenses respaldaron el llamado Kremlin Acta proyecto de ley, que vincula a los servicios de espionaje del país a confeccionar un informe sobre las intenciones de la dirigencia rusa y asimismo la ley de transparencia de Vladimir Putin. Esta supuestamente apunta a la lucha contra la corrupción en Rusia por medio de la revelación de informaciones sobre el particular.
Ambos documentos contienen un conjunto aproximadamente igual de viejas acusaciones a Rusia y a su dirigencia, desde la anexión de Crimea hasta la injerencia en las elecciones en Estados Unidos. Y en términos generales, se trata de la agresión rusa y de la amenaza a Occidente.
El primer documento requiere al director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos preparar en el curso de 90 días un informe sobre las intenciones de Rusia en cuanto a las potenciales acciones militares contra miembros de la OTAN y asimismo sobre una posible respuesta de Rusia al incremento de la presencia militar de Estados Unidos y sus aliados en el este de Europa, incluyendo suministros por ellos de armas a Ucrania y Georgia. Se supone asimismo evaluar qué lugares vulnerables puede aprovechar Rusia para sembrar discordia entre Estados Unidos y sus aliados.
El segundo documento exige al director de la Inteligencia Nacional preparar en el curso de medio año un informe sobre el patrimonio del presidente ruso Vladimir Putin. La Cámara de Representantes llama a las autoridades de Estados Unidos a luchar contra la corrupta clase política de Rusia por medio de la revelación de sus recursos ilegales. Ambos documentos ahora deben ser ratificados por el Senado, después de lo cual serán entregados para su firma por el presidente Donald Trump.
Vladimir Vasiliev, experto del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, destacó que Washington viola las normas del derecho internacional.
Lo que Estados Unidos hace ahora es el desplazar el centro de la política de sanciones, de la presión al país a la presión a su dirigencia política. Esto puede ser un arma de doble filo. En su tiempo se promovía un proyecto de ley semejante, aunque presentaba un segundo aspecto. Se indicaba que está dirigido a sí mismo contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no revela sus declaraciones fiscales.
El experto recordó que muchos en Estados Unidos consideran que semejantes leyes también apuntan a Trump. La idea es simple. Dado que el Congreso investiga el estado financiero de líderes extranjeros, pues no estaría mal centrar la atención en sus propios líderes.
Ahora los demócratas procuran incursionar más activamente en el imperio financiero de Trump, estima Vladimir Vasiliev. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio Siete Días.
En Estrasburgo, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el estado de las relaciones políticas de la Unión Europea con Rusia.
En el documento aprobado está consignada en particular la propuesta de paralizar la construcción del gasoducto Nord Stream 2. En el texto de la resolución se asevera que este proyecto intensifica la dependencia de la Unión Europea de los suministros de gas de Rusia, amenaza al mercado interno europeo y no se ajusta a la política energética de la Unión Europea o a sus intereses estratégicos. El documento convoca además a revisar la posibilidad de la ampliación de las sanciones personales, restringir el acceso de Rusia a las finanzas y tecnologías.
Asimismo, en el texto se indica que Rusia no puede considerarse socio estratégico de la Unión Europea y se propone a los miembros de la Unión revisar la política exterior con respecto a Rusia.
Promotora de la resolución fue la eurodiputada por Letonia, Sandra Kalniete, quien insiste en la introducción de medidas contra Moscú. Citamos, si Rusia va a continuar atropellando el derecho internacional. A favor del documento votaron 402 diputados del Parlamento Europeo, 163 se pronunciaron en contra y 89 se abstuvieron.
Dmitry Oficerov-Belsky, experto en política internacional, considera que esta resolución no va a acarrear consecuencias ponderables algunas, incluso con respecto a Nord Stream 2. El experto vincula aprobación del documento a las elecciones próximas de mayo al Parlamento Europeo.
Sin duda que está vinculado a ello, comenzaba señalando. Lo más probable es que se querría decidir este asunto con la composición actual del Parlamento Europeo. En lo que concierne a las consecuencias de la resolución, este documento tiene carácter recomendatorio y punto. Vale decir, personalmente, no veo consecuencias serias algunas en esta resolución. En cuanto al juicio de que Rusia dejó de ser socio estratégico para Europa, este proceso recíproco se prolonga hace ya bastante tiempo y simplemente ha llegado la hora de hablar sobre ello en voz alta. En todo caso, ello no influye en absoluto en las relaciones económicas, culturales y de otro tipo de Rusia con los gobiernos nacionales de los países de la Unión Europea, concluye diciendo Dmitry Oficerov-Bielski. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio Siete Días. Washington no debe renunciar a la doctrina del ataque nuclear preventivo, declaró el general Joseph Dunford, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, en el curso de unas audiencias celebradas en el Senado estadounidense.
Según el informado, la actual doctrina de Washington, acorde con la cual se permite lanzar un ataque nuclear preventivo, complica a los enemigos de Estados Unidos el proceso de adopción de resoluciones sobre un ataque. El general Dunford expresó la seguridad de que la actual política de Estados Unidos en tal dirección es correcta.
A fines de enero, en el Congreso de Estados Unidos se presentaron dos propuestas restrictivas de los derechos del presidente a lanzar un ataque nuclear. Tales proyectos de ley más de una vez se presentaron en legislaturas anteriores del Congreso, mas no prosperaron. La iniciativa contó con el respaldo de Donald Trump tras su investidura presidencial. Muchos demócratas manifestaban el peligro que representa confiar a Trump el control del arma nuclear.
El politólogo Alexei Ampilogov comentó la declaración del general Dunford.
Si a la comunidad mundial le uniera el afán de avanzar hacia un mundo sólido y estable, podría influir sobre Estados Unidos en cuanto a la doctrina militar estadounidense. Pero, lamentablemente, Estados Unidos considera que no solo es la potencia más poderosa, sino que ostenta el poder hegemónico mundial. La doctrina del ataque preventivo, de hecho, supone que Estados Unidos está dispuesto a desencadenar una guerra nuclear.
Además, según dicha doctrina, el desencadenante de tal guerra puede ser no solo un ataque nuclear contra Estados Unidos, sino simplemente cualquier conflicto con empleo de armas convencionales, subrayó Alexei Ampilogov.
Estimo que ahora Estados Unidos trata de retener de alguna manera la supremacía que está perdiendo. Es que ahora Rusia, China y otros países del club nuclear se están haciendo de armas de calidad superior al arsenal de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos, de nuevo, se ve obligado a amenazar con su garrote nuclear aún muy potente. La postura expuesta por Dunford es extremadamente peligrosa. Si el cacareado botón rojo llega a ser pulseado, ya no habrá vuelta atrás. Resumió Alexei Ampilogov.
Ha sido el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.